Hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer en esta nueva temporada. Hoy vamos a platicar sobre por qué los hombres bajan más rápido de peso que las mujeres. Y cuando pensé en ese tema, dije, ¿a cuál de mis amigas Nutris voy a invitar? Y pues evidentemente brincó luego mi Dianita Castellanos, porque dije, ¿con quién mejor que hablar de ese tema que con Diana, que echamos el chal? Rico, qué bonito. Y además, bueno, a mí me encantan los contenidos que haces con tu esposo. Bienvenida, Diana. De verdad, muchísimas gracias por haber venido en esta nueva temporada, este nuevo set, este nuevo todo. Admiro mucho tu trabajo y de verdad es un honor tenerte por acá.
Feliz de ser la madrina del chal.
Feliz, feliz. Oye, Diana, a ver, o sea, ¿te parece justo que uno como mujer ahí anda así, que si vas al gimnasio y la dieta y súper bien llevada y andas ahí de vigoréxica comprando la comida, revisando todo, un hombre se pone a dieta y así rapidísimo pierden de peso, van al gimnasio, cargan dos cubetas y están bien fuertes, ¿no? Y uno ahí sudando la gota gorda. O sea, hay, ¿por qué? ¿En qué? O sea, ¿por qué hay tantas diferencias en todo esto?
Siento que justo, no para nada. O sea, justo me pasa esto en consulta, veo muchas parejas, veo muchas mujeres, pero luego cuando las mujeres empiezan a ver los cambios en ellas, me traen al esposo, al amigo, al hijo, y entonces ahí empieza la onda de, ah, pero es que si lo llevo va a bajar más rápido que yo y me voy a arder horrible, ¿no? Y sí pasa muchísimo eso y no, no se me hace justo, pero también hay cosas que te dicen, pues es que sí va a ser así. O sea, ¿pasa? Sí, sí pasa.
Pero ¿por qué pasa? O sea, ¿pasa porque son más disciplinados? ¿Pasa porque tienen un mejor metabolismo? O sea, ¿cuáles son las razones por las que pasa? Porque estábamos platicando antes de grabar nuestras experiencias en el embarazo. Y yo lo he platicado en otros episodios. Subí 35 kilos, ¿sí? Y para bajarlos yo juré que nacía mi bebé. Y ya, así la iba a tener en los brazos y yo ya iba a estar en mis jeans otra vez como si nada. Y corte a no. O sea, mi hija pesó 3,5 kilos y yo me quedé con 30 kilos encima. O sea, ¿cuál que bajas? No, no, no. O sea, 30 kilos encima, ya. Y eso de que la lactancia, la mejor etapa y eso, cómo se romantiza. Sí, qué bueno. Y siempre la recomendación es darle de comer a los bebés por parte de la mamá, siempre y cuando pueda, ¿no? Pero no es ni fácil, te da un chorro de hambre, o sea, estás lactando, estás así, bueno, que te quieres comer el mundo y no hay modo en muchas ocasiones de que puedas perder ese peso, ¿no? Yo me tardé 2 años en regresar al peso.
Que se me hace poco para 30 kilos, ¿eh?
2 años y con, bueno, esa es otra historia, pero
Sí.
con dietas extremas, caí en una clínica espantosa. En ese momento yo no me dedicaba a la nutrición, no tenía ni idea, pasé por todos los nutriólogos más fantoches del mundo, pero bueno, mi esposo, cuando tenía sus 20 kilitos encima, te lo juro que se aplicó y a los 6 meses se veía guapísimo, perfecto. O sea, dices, ¿pero por qué? O
Pues
sea,
siento que ahí justo tocas un punto súper importante que es el tema hormonal, ¿no? Nosotras, yo digo, es que tengo cuatro dianas dependiendo de la fase del ciclo menstrual en el que estoy. Si estoy en mi fase folicular, tengo un peso. Y si estoy en mi fase lútea, puedo tener tres kilos más. La fase lútea es este proceso en donde ya casi te baja, pero todavía no. Entonces todavía no entras a fase menstrual y todavía no estás en fase ovulatoria. Entonces, dependiendo de la fase en la que estás, tu cuerpo cambia y los hombres tienen el mismo peso y las mismas hormonas todo el mes. Entonces, ese es un punto súper importante. Si una paciente viene conmigo y me dice, ay, es que quiero bajar 3 kilos, mi primera pregunta es, primero, ¿por qué? Y la segunda es, ¿en qué fase del ciclo estás? Porque puedes
okay.
querer bajar 3 kilos cuando estás en tu fase ovulatoria, que es como cuando tu cerebro, tu cuerpo, tu vida están como alineados contigo. Pero cuando estés en lútea vas a querer bajar 6 porque estás inflamada, porque retienes líquidos, porque no te sientes igual contigo. Entonces, ubicar que uno de los puntos más importantes es hormonalmente no somos iguales. Ellos tienen mucho más testosterona y la testosterona ayuda a que se forme más rápido el músculo y entonces no guardan tanta grasa como nosotras, ¿no? Otro punto que me encanta explicarlo como de una manera simpática es el tema de cuánto espacio en tu cuerpo hay para guardar grasa. las mujeres tenemos un closet.
Ah, según.
¿No? Bueno, un closetcito. Por lo menos del 12 al 15% es el porcentaje de grasa normal que debe tener como una mujer. Y eso es un closet de grasa, ¿no? Tienes que tu pompa, que tu boobie, que tu abajito del ombligo, que tu piernita. Mucho esto como determinado por temas hormonales, de fertilidad, pero los hombres tienen un cajón. Del 2 al 3 al 5% de grasa es lo único que tienen. Entonces, cuando abren ese cajón y dicen, voy a bajar la panza, ya la bajan. ¿No has visto al hombre que digas, ay, este chico qué caderón, ¿no? Ay, mira, se ve que tiene ahí su grasita en su pierna. No, ellos la guardan en la panza y lo que hace es que eso forma como mucho más terror metabólico porque tienen más enfermedades cardiovasculares. O sea, también tienen su parte de hay que cuidar.
Ah, mira, o sea, bajan más rápido, pero el riesgo es más alto en ellos.
Sí.
Suele ser
el riesgo cardiovascular, sí.
¿Son estos cuerpos famosos de pera y manzana?
Ah, un poco sí, el cuerpo de pera puede ser más ginecoide, ¿no? Ginecólogo, las mujeres vamos al ginecólogo. Entonces, ginecoide es que tienes como más grasita en la parte baja del abdomen y en la cadera. Y el cuerpo de manzana es que tienes más en la pancita. Entonces, sí, puede ser eso.
Y por eso es que es pues mayor el riesgo cardiovascular. Sí. Sin embargo, pues también habemos mujeres que solemos quizá no tener el cuerpo tal cual como una manzana, pero sí tenemos grasa visceral.
Sí.
Y eso también, la grasa visceral, pues, es la peligrosita.
Sí,
¿no?
Pero guardamos menos visceral que grasa parda, grasa en todos lados.
Pues ojalá a mí se me fuera más así como en la pera.
Pues sí, ahí también hablamos de tipos de cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, por favor que no se me guarde en la pera, porque a mí se me va como para todos lados. Yo, igual que tú, subí muchísimo en el embarazo, subí 18, que era lo que platicábamos, y me tardé un buen también.
¿Cuánto te tardaste tú?
Ay, no, es que yo tuve un proceso de duelo en medio y entonces subí, o sea, ya llevaba como 7 abajo, que es como lo normal que bajas del embarazo al primer mes. 7 es como normal entre agua, ¿no? Retención de líquido, más o menos. Y ya llevaba esos 7 y me pasó algo terrible en la vida y entonces los volví a subir. Entonces, pues ya otra vez tenía 18. Y me tardé, sí, como 2 años, yo creo.
Como 2 años, sí. Pero se te hacen eternos. Es como,
digo, también yo me embaracé ya mayor, ¿no? O sea, ya me embaracé de 36, mi segundo embarazo. Entonces ya tampoco lo bajas tan rápido. Y ese es otro punto importante, la tasa metabólica basal. Es como el metabolismo base que tiene cada quien. Es mucho más rápido,
o sea,
en hombres
cómo
que en mujeres.
¿Cómo gastas tus calorías y todo eso? Eso es el metabolismo.
O sea, sí. Se me hace como una onda de cómo funciona tu coche, ¿no? O sea, lo prendes, lo quiero decir en Fórmula 1 porque tengo a mi marido en la cabeza, pero prendes el coche y vas de 0 a 100 rápido o hay que meterle primera, hay que meterle segunda. En mujeres pasa esto, en hombres vas de 0 a 100 más rápido. Entonces bajan mucho más rápido porque su tasa metabólica basal es más rápida. Y en mujeres...
No, bueno, ya a veces la tenemos como taxi Rosita de Ciudad de México. Sí. Así, ¿no?
Sí. O sea, pero también nos lo hacemos así, ¿no? Porque tú como mujer puedes tener una tasa metabólica alta, pero te metes a dietas restrictivas, a ya no voy a comer, a mejor ya no como carbohidrato, a no me merezco el postrecito, y tú solita la bajas. Ese es este tema de bajas el metabolismo o alzas el metabolismo. Dependiendo de la cantidad de fibra, de antioxidantes, de proteína que comes, lo puedes acelerar. Y entonces tu cuerpo empieza a perder más rápido porque tiene lo que necesita. En cambio, si no tiene lo que necesita, mantiene.
Oye, entonces, a ver, estas dietas restrictivas y cuando andamos de yo-yo,
ajá,
¿se afecta?
Muchísimo.
O sea, ¿afecta a la marcha, a todo este
cardio? Afecta muchísimo. Afecta a que, primero, que no te escuches, ¿no? Porque tu cuerpo te está diciendo, ¿tienes hambre? Y tú lo que estás diciendo es, ah, sí, todo bien, no me importa, ¿no? O sea, te está diciendo, oye, el hambre al final es una necesidad de supervivencia. Te está diciendo, me está haciendo falta algo. Es como, tengo sueño y que tú digas, no, no, espérate, no te puedes dormir. ¿No le dirías, es un niño chiquito? Seguramente no.
Sí, no, no.
¿Tienes hambre? Vamos a ver qué buscas de comer. O sea, estás creciendo. Decimos esas cosas. Y la tasa metabólica basal, que era de lo que hablábamos al principio, es como las calorías que necesitas para existir. Y necesitas calorías para dormir, para pensar, para caminar, para hacer las necesidades de tu cuerpo normales, necesitan calorías. Y si tú no le das ni eso, pues lo que pasa es que empiezas a guardar y a guardar y a guardar grasa, porque es la manera en la que tenemos de guardar energía.
Ya, y también tengo entendido que nuestros amigos masculinos tienen una tasa metabólica más alta.
Sí. Sí, va, su metabolismo es mucho más acelerado, van caminando mucho más rápido y también creo que se escuchan más. O sea, no hacen esta onda de, pero acabo de comer, ¿cómo es que tengo hambre? Ah, tengo hambre otra vez, voy por otro taco. O sea, o no están pensando esta onda de, pero ya me eché dos, ¿no? ¿Será que sí me como el otro? Tengo hambre, me voy a comer otro, ¿no? Como que su relación con su cuerpo sí está menos afectada muchas veces que la de las mujeres, no de todas, pero de las mujeres en general, porque nosotras traemos este ruido externo de cómo me voy a cenar un mollete, no, qué miedo. Y yo a mis pacientes, hombre, les mando un mollete y me dicen, ah, gracias, me puedo comer dos. Entonces, como que esta onda también es súper importante, aunque su tasa sea más alta y su metabolismo sea más acelerado, que sí es, que en comparación con el de las mujeres. Cuando hacemos en nutrición como un tema de cuánto va a comer, hacemos un cálculo dietético, ¿no? Este cálculo es una fórmula que varía según el peso, la talla y la edad del paciente, pero en hombres es mucho más alta que en mujeres. Entonces, esa parte sí nos tiene que quedar clara, sí va a quemar más rápido, solo por ser hombre, ya, nada más por eso. Así como nosotras tenemos el poder del multitask, ellos tienen el poder de quemar más rápido, vamos a llamarlo así. Y entonces, esta tasa metabólica se va afectando en las mujeres cuando hacemos dietas restrictivas.
Vean nada más, para que dejen ahí sus modas de que si el keto, que si el, o sea, todo. Y además, oye, a ver, ahorita, antes de entrar a la masa muscular, esta onda del ayuno, ¿no? O sea, también entender que el ayuno no es para todos, Diana.
Sí.
O sea, de repente es, estoy haciendo la dieta del ayuno y yo, achis, achis. ¿Cómo es la dieta del ayuno? Sí, no es una dieta, es una ventana de alimentación, pero no es para todos, ¿verdad?
No, no es para todos, no es para todas las etapas de vida tampoco. Es importante como mantener una etapa de descanso digestivo cuando dormimos, o sea, no te vayas a dormir con el taco aquí arriba, ¿no? Sí, ten como 2 horas antes de dormir que sea tu último alimento y luego cuando despiertes valora cómo me siento, qué cené, tengo hambre y entonces empiezas a comer. Esa sería como la ventana normal, ¿no? Luego, hay personas como en resistencia a la insulina o en diabetes o en algún estilo de patología que conviene tener un ayuno de 12 horas. Ese sería como el más normal y se llama ayuno circadiano. Y entonces, en ese momento es la ventana de dejar de comer y vuelves a comer en las 12 horas que siguen, ¿no? Hay otro que es de 14, hay otro que es de 16, hay otro que es de 18 y todos tienen que ser llevados con acompañamiento. Uh-huh. Porque cuando tu cuerpo te está pidiendo alimento, es que se lo necesita asar. No es como, estoy en ayuno, me muero de hambre, voy por un vaso de agua. Porque ahí ya estoy como dejando pasar cosas importantes en mi cuerpo. Yo creo que si quieres empezar con un ayuno, empieza con 8 horas. Eso sería como lo normal, lo adecuado.
No,
lo
y lo necesario, porque, querida Diana, porque, o sea, también yo creo que pues, si te tocó esta época en la que nos enseñaban, o sea, a mí me llegaron a enseñar que tenías que comer cada 4 horas. Era una de las recomendaciones dietéticas puestas ahí por sí. Por mi maestra.
¿No? Sí, sí, sí.
Y yo, ¿cómo que cada 4 horas? Yo llegué a hacer, digo, ya tengo algunos añitos en esto de la divulgación y llegué a hacer contenidos diciendo que tenías que comer cada 4 horas para acelerar tu metabolismo. Sí. Y hoy se sabe, pues, a ver, que tal vez un deportista de alto rendimiento sí tiene que comer cada 3, tal vez, ¿no? Un bebé, no sé, pero no puedes generalizar. Ya vemos personas que quizás hacemos 3 comidas, pero yo, por ejemplo, a mí me encanta y no lo hago ni por una cuestión de moda, ni mucho menos, sino creo que las abuelitas tenían razón y comer de acuerdo a nuestro ritmo circadiano y con la luz del día tiene mucha ciencia, tiene mucho detrás. Y esto, pues si yo paro de comer a las 6 de la tarde y vas acostumbrándote. Entonces yo ya como relojito a la hora que me levanto, yo sí necesito desayunar antes de irme a hacer ejercicio. Ya después mi super almuerzo, mi comida como a las 5 o 6. Esas son mis comidas y así me acostumbré. Pero no lo que yo haga te va a servir a ti.
Exacto, yo lo hago un poco diferente. Yo termino de comer a las 7 de la noche más o menos. Sí me gusta mantener este ayuno un poco más nocturno para irme a dormir con el intestino un poco más tranquilo antes de acostarme. Siento que después de cierta edad es muy importante mantener eso, porque si no te vas a dormir con el reflujo, con me siento mal, con es que comí muchísimo. Y dormir decentemente es un tema súper importante para bajar porcentaje de grasa, para un envejecimiento saludable, para que tu cuerpo se recupere. Entonces, el sueño yo creo que es algo muy importante que hay que cuidar. Entonces, yo termino a las 7 y empiezo a desayunar un poquito más tarde, como a las 8, 9, porque aunque me tardo una horita más, me hace una diferencia despertar y tomar líquidos primero, ¿no? O sea, justo, cada quien es diferente.
Exacto, pero y va también de acuerdo a las actividades.
Okay, claro.
De cada persona. Pero a ver, ahora vamos con este tema de la masa muscular. Creo que también va todo junto con pegado, ¿no?
Sí.
Lo hormonal y el metabolismo de hombres versus mujeres, pero también el porcentaje de masa muscular en los hombres es mayor, ¿no?
Es mayor, es además mucho más fácil de generarse que en mujeres. Justo esto que decías de las cubetas, ¿no? Van al gym, cargan 3 veces, ya se les pompeó el músculo, ya quieren más proteína. O sea, para ellos es un círculo muy fácil. No quiero hablar como del número de kilos específico, pero normalmente un paciente que sigue bien su plan de alimentación, comiendo las calorías que necesita, que hace ejercicio, que es hombre, puede llegar a bajar de 5 a 6 kilos de grasa en un mes. O sea, les va muy bien. Una mujer tal vez 3, tal vez 4. Y el porcentaje de músculo que se mantiene o que se incrementa en los hombres también es mucho más fácil, porque tienen más testosterona, porque comen más proteína intuitivamente, ¿no? Las mujeres como que nos lo cuestionamos un poco más a veces, o nos da miedo, o a veces tampoco se te antoja tanto. Como que el hombre es, ¿qué quieres comer hoy? Uy, una carnita, ¿no?
Ajá.
Y las mujeres no hacemos tanto eso. Entonces, a veces con los hombres, sí, generar músculo es más fácil. Ahora tenemos muchas ayudas las mujeres, ¿no? Sí te puedes echar tu proteína hidrolizada, comer suficiente proteína cada vez que comas tus 30 gramos, tomar creatina, buscar que tus suplementos estén bien, ubicar en qué fase del ciclo estás para ver cuándo entrenas qué y cuándo entrenas otra cosa.
Eso también tiene que ver.
Eso también tiene que ver.
No sabía, Dielita. A ver, ¿cómo? O sea, sí.
Sí, real.
Digo, evidentemente, a ver, quien quiera especificación así, consulte a Diana, ella puede ser su nutrióloga, pero en general, o sea, ¿sí hay diferencias?
Sí, sí hay diferencias. Tu cuerpo tiene necesidades diferentes dependiendo del ciclo de la fase del ciclo en el que estés. Si estás en fase ovulatoria o folicular, va a ser mucho más fácil que tu músculo crezca porque las fibras musculares están más receptivas. Que si estás en una fase lútea, que tienes mucho menos elastina y que lo que tu cuerpo necesita, por eso se te antoja más el carbohidrato, porque necesitas ahí como un poquito más de apapacho de alguna manera, porque estás preparando al endometrio, porque vas a soltar hierro, porque todo esto también, cada una tiene un número y un tipo de suplemento que se necesita según la fase, ¿no? En tu fase de lútea vas a necesitar más magnesio, que es el tema de los carbohidratos, vas a necesitar extra de hierro porque estás a punto de perderlo, vas a necesitar vitamina C en tu fase ovulatoria, en tu fase folicular, ahí necesitas como más colágeno, puedes tomar más creatina, puedes hacer como bombitas de creatina de 20 gramos una semana para mantenerla y luego ya de 5. O sea, todo el tema de los suplementos también tiene que ver con la fase del ciclo en el que estás.
Mira, qué interesante. Oye, y a ver, y en la parte, acabas de decir dos cosas, creatina y proteína en polvo. ¿Qué opinión tienes de esto para nosotras en este proceso que el objetivo sería ganar músculo para quemar grasa o, bueno, gastar más grasa? O sea, ¿cómo funcionan estos suplementos? Mucha gente le tiene miedo a la creatina. Muchas mujeres no quieren tomar creatina.
Porque creen que se van a hinchar, ¿no? Como que, ay, es que me voy a quedar como súper bofa, ¿no? Como este tema. Pero ya sabemos que la creatina sí ayuda a incrementar el nivel de porcentaje muscular, que también ayuda a temas de salud mental, te da mucho más claridad, te quita la neblina mental, como que sí estamos viendo mucho más estudios relacionados con esto. Sí, lo que hace la creatina es que mantiene un nivel también más alto de agua en el músculo cuando estás haciendo ejercicio, pero después hay formación muscular. Y el músculo, que es un órgano activo, eso está utilizándose todo el tiempo, está quemando todo el tiempo. Entonces, mientras más músculo tengas, más fácil va a ser que bajes tu porcentaje de grasa. Entonces, lo que hay que hacer no es solo quitarte alimentos para bajar grasa, es formar músculo para que el músculo actúe como un órgano activo.
Ya, y la parte de la proteína en polvo.
La parte de la proteína en polvo.
A ti, como nutriólogo, ¿sí la recomiendas?
Sí, la recomiendo como ayuda a, pero no como intercambio a. O sea,
Okay.
para mí primero va la comida, no le estás llegando, ok, metemos una proteína, pero no como sustituto de prefiero que te comas un pollito, tantito queso, que tengas buena relación con la comida, a llevarte a solo comer comida en polvo.
Ya, porque la verdad suena fácil llegar a los requerimientos de proteína, pero en ciertas poblaciones no es tan fácil. O sea, ese gramo por
Por
kilogramo
kilo.
de peso,
O hasta dos,
¿sabes? Son 70 y no son 70 gramos de pollo lo que tienes que comer. O sea, es un chorro más. Y si ahorita las tendencias y las recomendaciones son a dietas más basadas en plantas, pues todavía cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, creo que la población, la gente que nos ve muchas veces, pues se hace bolas porque dice, a ver, pero a mí me habían
creo
dicho,
que eso es interesante de platicar, claro.
¿no?
30 gramos de proteína, o sea, 30 gramos de pollo, tienen 7 gramos de proteína magra. ¿Ok? Entonces vamos a ir como poniendo un pizarrón de la mis, ¿no? 30 gramos es igual a 7. Un huevo es igual a 7. Y lo que tú tienes que juntar cada vez que comas es de 25 a 30.
O sea, 3 porciones de proteína.
Más o menos, sí. Entonces, si tú comes 3 porciones de proteína que estén valuadas en 30 gramos, le estás llegando. Si te comes 2 huevos con tantito queso de cabra, probablemente le estés llegando. Si desayunas un huevo, no le estás llegando y ahí necesitas el extra de proteína hidrolizada que normalmente tiene de 21 a 25 gramos de proteína. Entonces, con un scoop ya te comiste tus 3 porciones de proteína. Por eso es importante saberla manejar.
Sí, pero y también no cualquier proteína,
Sí, no.
Ana, porque hay unas
Que tienen
espantosas.
gomas, que tienen maltodextrina, que tienen azúcar. Buscar una proteína, justo ahorita que en el foro de Danone, que estuvo buenísimo, hablaban de este consumo de proteínas, ¿no? Hay proteínas vegetales que llegan a este número de gramos de proteína, que no tienen azúcar, que no tienen gluten, que están adicionadas con vitaminas y minerales. Esa puede ser una buena proteína o proteínas de suero de leche que ya se ve como la absorción y la biodisponibilidad que tienen, sí es mucho más alta, sí va a ayudar a que tu músculo crezca mucho más rápido, pero también hay que verificar si no te cae mal la caseína, si aguantas
Esas
esto,
proteínas para la
si
microbiota,
es
digo, ese es
importante.
todo un tema interesante que luego hay que
Sí.
platicar.
Sí.
Pero es luego muchas veces
¿Te
se
cae
la viven
mal?
inflamadas y dicen, pues que mi dieta es súper limpia y tomo esa proteína súper guau. Wow. Y cuando dices, a ver, permíteme, sí, esas barritas del Costco que son súper limpias, corte A, ahí está el problema. O sea, se las quitan y perfectamente otra vez
Sí,
bien
hay que
integradas.
revisar que es una proteína que te cae bien es una proteína que cuando la tomas no te sientes inflamada, no te da reflujo y no te inflama mucosas. O sea, no sientes que tienes como la nariz congestionada, que muchas veces a las personas que tienen como una resistencia a la proteína de suero de leche les pasa,
Sí.
¿no? Entonces, revisar eso, que no te caiga como pesada.
Que no sea así. A ver, para redondear entonces, ¿por qué los
¿Por
señores
qué los
bajan más
ponemos bien?
rápido que las mujeres? Hablaste metabolismo, hablaste pues cómo están el cuerpo del hombre y la mujer, no tenemos el mismo porcentaje de masa muscular, ¿no? La parte hormonal
La parte hormonal muy importante.
y la parte de la fijación con los alimentos, todo ese relacionamiento que tenemos muchas veces, yo creo que en general, ya hombres y mujeres, pero se va más hacia las mujeres, ¿no? Muchos trastornos de conducta alimentaria pues están más hacia las mujeres. Entonces, es todo eso, mi Dianita, ¿así cerrarías?
Yo creo que es todo eso junto y también ubicar que no es que ellos sean más disciplinados, porque muchas veces o sea, nosotras
Gracias.
como cuando lo ves en junto, es que él deja de tomar refresco y ya bajó, ¿no? O es que él es súper disciplinado, es que él es el mismo todo el mes, tú no. Y
Exacto.
entonces, verte con mucho más compasión y saber que tu porcentaje de grasa está hecho para algo también. Las mujeres necesitamos un porcentaje de grasa para que te baje, para que te puedas embarazar, para sostener a tus huesos. También es importante la parte del sostén muscular para no tener envejecimiento óseo. Entonces, las mujeres necesitamos más músculo. No se vayan solo por quién baja más grasa, sino cómo formo el mismo músculo que él. O sea, sería mucho más interesante la pregunta de esa manera. ¿Cómo llegar al porcentaje de músculo que tienen los hombres en vez de cómo le hago para bajar como él?
Exacto.
Siento que
y hay para ver las más bonitas, así, la curviaditas.
Sí, ¿no? Sí, es importante tener grasita. Mi marido diría que hay más de dónde agarrar. Pero también es importante como sentirte cómoda con que el cuerpo de la mujer y del hombre son diferentes.
Y sentirnos cada quien cómodos con el cuerpo que tengamos, sea cual sea, y que acudan con profesionales serios como mi querida Diana, si quieren dietas personalizadas y además de suplementos tienes un curso, ¿no? Tienes muchas cosas con los suplementos, haces cosas maravillosas en redes sociales, te lo dije al inicio, te admiro mucho. Y si ustedes quieren dietas personalizadas, pero con la mera, mera, que si la dieta, que si el suplemento, porque tienes por ahí un curso de suplementos, haces cosas increíbles en redes sociales, te traes en jaque al esposo en tus redes, me encanta. ¿Y dónde te pueden encontrar, Diana?
Me pueden encontrar como Diana Castellanos Nutrióloga en cualquier buscador y si no, como arroba Diana-Nut de Nutrición and Food de Comida, Diana Nut and Food. Así todo el mundo me conoce, ya no soy Diana Castellanos, soy Diana Nut and Food.
O sea, ya no eres Diana la mamá de...
No, no. Siento que sí en algunos círculos, pero en general soy Diana la nutrióloga.
Diana la nutrióloga. Ahí está.
Y a la que se trae aquí al esposo. Que me oiga.
Oye, y otra, ¿das consulta en línea y presencia?
Sí, doy consulta en línea, literal, pacientes en Hong Kong, en Dubái, en Alemania. Y el curso de suplementos lo doy una vez al mes o ya lo voy a dar como más masivamente y se quedan conectados y entienden mucho más este tema de ¿los necesito o no?
Eso es importante porque no todos lo necesitamos. Muchísimas gracias, de verdad estoy honrada de que haya sido de las primeras en esta nueva temporada.
Feliz de estar acá.
Gracias.